Debate de la ley ómnibus, la ley de bases que ha presentado el Ejecutivo, que ahora ya con la conformación de las distintas comisiones en diputados se empieza a discutir. ¿Qué va a hacer el radicalismo allí? ¿Qué aspectos apoya en esta ley? ¿Cuáles son los que critica?
Apoyamos la gran mayoría de los aspectos de la ley, así como también apoyamos la gran mayoría de los aspectos del DNU. Estamos procurando hacer algunos aportes y contribuciones para corregir cosas que creemos que pueden estar mucho mejor y darle al gobierno, aún con algunas disidencias en algunos temas, pero aceptando muchas cosas, entre otras, el contexto más pensado que tiene el gobierno, darle al gobierno las herramientas que él considera necesarias para llevar adelante su plan de gobierno.
¿Dónde están las principales críticas? Digo, ¿en qué aspectos serán?
No sé si las palabras son críticas. Uh-huh. ¿Cuáles son los puntos? Mira, es una ley que tiene 630 artículos. Nosotros, te diría, Guillermo, si bien estamos en un proceso de estudio, porque hemos conformado un comité especialista de primer nivel y está trainando la ley de punta a punta, y es muy amplia y abarcativa de muchos aspectos de la legislación argentina, y no le ponemos el pelo en el huevo, porque yo sé que hay administrativistas que dicen, mira, te tienen que haber venido 70 leyes, no nos importa que venga una sola ley, sé que hay muchas incongruencias, algunas correcciones, no nos interesa nada de eso. Y porque tenemos una voluntad de entender que si el gobierno pide esta herramienta, cuanto antes se la tenemos que tratar de dar. Claro está que el kirchnerismo no es nada nuevo, pero mismo siempre la expresión del bloqueo, de la obstrucción, de la desestabilización. Entonces ahora nace el kirchnerismo constitucional, no me jodas. De los violadores seriales de la Constitución, ahora son todos constitucionalistas cuando gobernaron décadas violentando la Constitución y lo que todos conocen. Nosotros creemos que esto tiene que tratar de salir lo más rápido posible, pero salir bien. Uh-huh. Tratar de mejorar. Dicho esto, voy a tu pregunta.
Sí.
Hay 4 o 5 temas centrales, después muchos otros temas que podemos incluso conversamos por acá, que no quieren ser modificados, o que cuanto menos por nosotros no son aceptables. El primero es una delegación de facultades tan extensa y por tanto tiempo. No registra la historia democrática argentina una delegación de esta envergadura a un presidente. Es prácticamente, como decía Max Weber, la democracia no se puede terminar convirtiendo en votar a un tirano cada 4 años y que lisillanamente se anule el Congreso. Son muy, muy, muy amplias, prácticamente anulatorias del rol parlamentario. Es un cheque en blanco para todo. Eso es inadmisible.
O sea, no están dispuestos a firmar un cheque en blanco a lo
no,
que propone
Miller. A nadie. Y cuando éramos gobierno se lo dimos a nuestro propio presidente, porque tampoco lo pidió y porque Macri tuvo emergencias también y a los 2 años cayeron y no pidió su renovación. Y el kirchnerismo, que ahora es constitucionalista, gobernaba con superpoderes, y Macri los disminuyó. Y ahora, bueno, hay un se ha puesto de moda Alberti, digamos, ¿no? Y así le llaman al proyecto de ley, las bases y punto de partida, pero si traes a Alberti, puntualmente él te dice, digamos, vende todo el poder para que sea lo más eficiente posible el Ejecutivo, pero dénselo a través de una constitución. Es como un sinsentido, ya somos todos alberdianos, pero bueno, justamente es el padre de la herramienta constitucional. Entonces, este es un punto que para nosotros, Guillermo,
es central.
Es central. Segundo, una cosa que te voy a preguntar a vos, porque se lo pregunto a todos, la forma de ser más pedagógico. ¿Alguien cree que una jubilación de 100.000 pesos en la Argentina puede formar parte del ajuste que viene?
No, porque además viene siendo ajustado, viene siendo la variable de ajuste desde hace varios años.
Y bueno, entonces nosotros, no, porque se ha construido esta idea, viste, que ponemos peros en la forma. No ponemos peros, hacemos aportes para que la cosa salga bien. No puede haber un ajuste en el jubilatorio. Tercero, con las privatizaciones. ¿Están de acuerdo o no? En la gran mayoría sí, dice, porque el déficit lo tenés que atacar de alguna forma. Hay empresas que no tienen ningún sentido seguir en la órbita de lo público, están muy mal manejadas, tienen un déficit crónico, lo pagan todos los argentinos, porque una persona, un albañil de Córdoba, tiene que, cuando compra un paquete de fideo con el IVA ese, subsidiar el boleto de los sectores más pudientes del país. Es una inmoralidad. Ahora bien, a la sola firma del presidente poder vender 41 empresas de la Argentina, no.
Es un riesgo, dice usted.
No, bueno, sí. Además, el país ya conoce de de malas privatizaciones y de malas estatizaciones. Entonces hagamos las cosas con bien. Tercer tema que nos impacta de lleno a nosotros, Córdoba. Así, esto sí es como una especie de vulneración del contrato democrático. Nadie dijo que iban a venir con retenciones a todas las economías regionales, aún en forma en serio, llevar el presidente. Es un tema extremadamente polémico que saca del mercado, que hace que muchas economías regionales pierdan mercados. Perder un mercado en el concierto de las peleas por la incorporación en mercados internacionales es dramático, es mucho más grave que lo coyuntural. Vos sacaste alguna economía regional, por ejemplo en Córdoba, la alfalfa de su mercado exportador porque le aplicaste una retención del 15, no vuelve nunca más ahí.
Sí, sí, y aparte
es un tema cuanto menos polémico y nosotros lo vamos a revisar y le vamos a dar alternativas al gobierno. Te cierro con esto la idea. Que no tenga delegaciones, no, sí, en los estándares que el contexto merite y que otros presidentes han tenido, incluso un poco más. Que no tenga facultades delegadas, no, sí, las justas y necesarias por 4 años. No, porque si no al final, viste, el liberalismo... No se puede reducir, ahora que también está de moda, digamos, no se puede reducir a la libertad de mercado, porque el liberalismo es un concepto mucho más amplio, abarcativo, es político, es cultural, es educativo, y tiene como base central la división de los poderes, y no termina siendo una caricatura. ¿No?
Ahora bien, Rodrigo, pero a ver, el gobierno lo plantea y lo hace casi todos los días el portavoz Adorni, dice, aquellos que quieren una Argentina ordenada y libre pueden dialogar, los que no... y los pone del lado de los que están a favor del 50% de pobres, 200% de inflación, sabrán por qué lo hacen. Digo, como que los ponen una encerrona.
Bueno, sí, está bien. Se referirá al kirchnerismo. Uh-huh. Ahora, viste, así como tenemos el nacimiento del kirchnerismo constitucional, se ha descartado la CGT. Después de que durante 4 años los salarios formales perdieron un 30% de poder adquisitivo, los informales se destruyeron, tenemos salarios en dólares más bajo en Latinoamérica, les plantean un paro, un gobierno que recién tiene 44 días, paro para el 24 de enero. Bueno, ya los conocemos. No paran por defender los derechos de los laburantes, sino que paran porque les han tocado dos intereses que nosotros vamos a bancar, que no se retrocedan ellos. Le han sacado el monopolio de las obras sociales y le han sacado esa capacidad compulsiva de que todos los laburantes estén obligados a aportar al gremio. Pero tu pregunta es central, Guillermo, porque yo te voy a confesar esto, estamos por el momento un poco desconcertados en algunas cosas. ¿Quiere el gobierno que nosotros les demos estas herramientas? ¿Verdaderamente lo quiere? ¿O nos quiere usar el chivo expiatorio para que cuando ya está complicada la economía, se complique más porque se está generando un ahorro muy grande, poder tener un señuelo, ¿viste? Un culpable.
A ver, no entiendo. A ver, ¿me profundizas un poco más ese día?
Sí, porque mira, yo observo que el gobierno tenía un nivel de pragmatismo que rescato y defiendo. Porque acá no se trata de ser hipócrita y andar con una libretita de que en campaña tal cosa y ahora de, sí. No, doy cuenta que es una Argentina muy compleja, el contexto es muy difícil, entonces celebro que el gobierno sea práctico y se adapte. Entonces, fíjate vos el nivel de pragmatismo que ha tenido el gobierno. Iba a dolarizar y la autonomía del Banco Central iba a ser total, y bueno, hoy en el Banco Central, mientras tanto, tenemos un excelente presidente, pero que es socio del ministro de Economía. Uh-huh. Se toma el plan económico de Caputo, que era el punto por el cambio, se lo ejecuta. El plan de reformas liberales de Sturzenegger, que era el punto por el cambio, se la hace propia. El plan de seguridad de Patricia Bullrich se lo hace propio. Si el presidente votó en un sentido de ganancias, ahora vuelve para el otro lado. Y todo esto es una descripción que no conforma una crítica, porque entiendo por qué hace esto y celebro que tenga ese pragmatismo. Pero manda más de 1000 artículos que reforman toda la legislación argentina y tiene un nivel de dogmatismo que es paz o pollo, por sí o por no, verdad o consecuencia, a todo o nada. Bueno, no entendemos.
Está bien. Es necesario, es necesario el diálogo, es necesario el consenso, dice usted, porque
sí,
de otra manera no se puede.
Sí. Y algunas otras más, no contribuye que metan pavadas en la ley. Está muy delicada la cosa en Argentina para ponerse a, perdón la palabra, iremos a boludear, ¿viste? que traes ahora, que después se tiene que vestirse negro con un martillito, que vas a hacer homeschooling con el drama educativo que tiene el país. ¿A dónde vas a hacer homeschooling? Eso déjalo para Disneylandia, para Miami. ¿Qué te pones ahora a regular la reventa de las entradas? O que tres tipos de una plaza para juntarse tengan que pedir permiso al Ministerio de Seguridad. Saquen las boludeces. Concentrémonos en los temas centrales. Le demos al presidente, en un contexto complejo, las herramientas que necesita para un plan que nosotros vamos a acompañar y vamos a evitar que el kirchnerismo obstruya.
Rodrigo, ¿y eso se puede hacer en el tiempo que tiene pensado el Ejecutivo hacerlo? Es decir, en sesiones extraordinarias antes de fin de mes, ¿o se podrán extender las extraordinarias?
Y nosotros vamos a tratar de que se logre, pero requiere de un dilueta, ¿viste? Que se dejen ayudar y que trabajemos todos rápido y que sean y que nuestras voluntades de que estas cosas se vayan mejorando tengan acogida. Ojalá que lo podamos hacer. Nosotros estamos todos acá en enero, fuimos los primeros que constituimos, que pasamos los nombres para las comisiones que se están empezando a constituir ahora. Somos los primeros que hemos terminado ya un relevamiento artículo por artículo con personas. Nosotros encabezamos el estudio de todo esto, Alejandro Cacase, que es un exdiputado, que es uno
de San Luis,
y economista más brillante que tiene el país. Ricardo Gil Lavedra también ha hecho muchas observaciones al tema. Bueno, nosotros estamos acelerando todo para que, porque entendemos la urgencia.
¿Y hay un cambio de estrategia en el gobierno? Porque hoy Adorni dijo, por ejemplo, que está dispuesto a dialogar con las modificaciones a la ley de pesca. Dijo puntualmente eso, pero fue una novedad respecto a lo que venía diciendo, digo, al menos en lo discursivo.
Bueno, por eso, esa es la duda que tenemos. Si el gobierno hizo un planteo muy por el extremo, por una lógica, digamos, de decir voy por todo, pero en realidad me conformo con que el núcleo duro de las reformas. Bueno, celebro que tenga ese pragmatismo, porque nosotros también queremos ser prácticos y ayudar, e incluso acompañar cosas que nosotros las haríamos de otra forma. Pero también entendemos que han votado a otro presidente que tiene derecho a tener las herramientas para llevar adelante su plan.
Entre las cuestiones en las que no están de acuerdo o que tienen alguna diferencia, nombraste, hay tres, las jubilaciones, las privatizaciones, las retenciones a las economías regionales, que tienen que ver con lo fiscal, sobre todo, con la intención del gobierno de marcar un ancla fiscal para no emitir tanto y por ende para empezar a bajar la inflación. Y allí se desprenden varios temas. Uno es ganancias, que el gobierno lo ha atado a esta ley ómnibus que empiezan a discutir en diputados. Ha dicho, vamos a dar marcha atrás de ganancias, podemos hacerlo, bajar el mínimo no imponible, pero eso va a estar sujeto a la aprobación de la ley ómnibus. Hay otras cuestiones, por ejemplo, una que apareció hoy, que es que las empresas que ensamblan celulares en Tierra del Fuego quedan eximidas del impuesto país. O sea, hay cuestiones fiscales dentro de lo que propone el gobierno que dependen mucho de la posición de ustedes.
Sí, claro. Bueno, ahí tocas dos temas. Por el tema de ganancia, nosotros no lo acompañamos en su oportunidad y hoy estamos pagando la consecuencia. Sergio Tomás Massa llevó adelante el más brutal plan platista que registra la democracia argentina, 2 puntos del PBI, se regaló ganancias, se regaló IVA, estábamos en una joda, en una fiesta, y hoy estamos en este incendio con riesgo hiperinflacionario. Nosotros no tenemos que cambiar nada. Siempre lo visualizamos así. Lo segundo que decís vos, uno de los temas que nosotros aportamos, no entendemos por qué que hay una propuesta, digamos, de romper lógicas corporativas que el peronismo durante décadas sembró en toda la legislación argentina, custodiando sectores a costa de una mayoría indefensa que paga o los bienes más caros, o que paga que no se le cobre ni impuesto a una actividad y a otra actividad sí, todas esas inequidades. No entendemos por qué no han tocado el régimen promocional más deficiente que tiene el país, que nos cuesta 1.000 millones de dólares. El régimen de Tierra del Fuego, es lo que está diciendo. Era que nosotros estamos de acuerdo con el sendero de la reducción del déficit. Tampoco entendemos, Guillermo, y son aportes que hacemos. Acá hay que ser muy, hay que dar una seguridad muy grande en términos éticos, ¿no? Y de equilibrio. No hay revolución de la libertad, sino hay una revolución moral. ¿A qué me refiero? Hay muchas inequidades en los planteos que tienen que ser aclaradas. Por ejemplo, ¿por qué el sector hidrocarburífero, de pronto, es 100% liberado en todos sus aranceles, que lo celebramos, pero ese sector fue liberado de impuestos justamente porque tenía todos los precios pisados. Uh-huh. Ahora, te liberas de todos los precios y tampoco lo cargas con impuestos. Es una pérdida de recaudación para lograr el objetivo de déficit cero que toma el Estado, y toda la carga impositiva vuelve a caer encima sobre economías regionales. Después, no está claro por qué alguna economía regional logró el cero y otras se mantienen en el 15. Uh-huh. ¿Quién metió la cola? Eso nosotros no lo vamos a permitir. En el blanqueo, por ejemplo, ¿cómo es que van a poder blanquear funcionarios de las gestiones pasadas?
Y no hay premio, no. Y no hay premio para el que cumple, a lo mejor.
Claro, y no hay premio para el que cumple. Bueno, son aportes. Mirá, ¿qué sería dogmático de nuestra parte? No, un blanqueo. Están de acuerdo conceptualmente, estamos en contra de todos los blanqueos. Este congreso se ha transformado en un centro odontológico. Blanquea, que hay que pagar los impuestos, un pelotudo en el país. Bueno, pero no nos vamos a poner en ese dogma. Listo, viene un blanqueo, otro gobierno lo ha tenido, Macri lo tuvo,
sí.
Se lo vamos a dar. Ahora bien, che, ¿cómo es que pueden blanquear? Esto nunca se pudo hacer. ¿Cómo es que pueden blanquear plata en negro político que hicieron una cuestión anterior? Mm. Es muy raro, eso no lo podemos permitir. ¿Cómo que la oficina anticorrupción no va a tener la obligación de ser creyente en causas de corrupción? ¿Quién va a aportar la prueba? ¿Cómo van a continuar las causas?
A ver, por todo esto, Rodrigo, y ya como la última pregunta, por todo esto que estamos hablando, y está el lobby detrás de, vos no lo mencionaste, pero bueno, estamos hablando de eso,
no.
¿Sí? Estamos hablando de eso.
Si vos estás tomando medidas tan duras,
claro,
y el momento social está tan delicado, no, viste,
bueno,
la actualidad, la ejemplaridad tiene que ser total.
Ahí va la pregunta. ¿El ajuste de Milei hasta ahora, y por esto que venimos hablando, le pega más a la casta o le pega más a la gente de a pie?
Y nosotros tenemos que... Y por eso son nuestros planteos, y a veces se convierten como, no, ustedes ponen un pero. No pueden ser los destinatarios del ajuste los sectores medios. Solamente. Me parece que se han quedado cortos con la casta. Y se puede avanzar mucho más todavía. Y acabamos de poner algunos ejemplos.
Rodrigo Loredo, diputado nacional, radical, jefe de bloque del radicalismo en Cámara de Diputados, gracias por el tiempo. Daba para más la charla, pero esto es apenas un resumen. En otro momento lo vamos a molestar nuevamente. Rodrigo, gracias.
Gracias.
Un abrazo, buen año. Buen año.
Chao, chao.
Hasta luego.